Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Hospital IMA en Bayamón pasa a ser administrado por Auxilio Mutuo. Además, Salud investiga posibles muertes relacionadas a la influenza. Y el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana anuncian formalmente su alianza electoral. Hoy es miércoles 15 de noviembre. El Hospital IMA en Bayamón pasará ahora a ser administrado por la entidad AM Acquisition, propiedad del Hospital Auxilio Mutuo. La venta fue aprobada ayer por el juez del Tribunal Federal de Quiebras, Enrique Lamut Inclán, a un precio de $18 millones. José Orlando Delgado Rivera reportó esta transacción y ahora nos brinda los detalles. José Orlando, buen día.
Buen día, Valeria. Gracias por la invitación.
La compraventa para esta sucursal estuvo estancada por un tiempo. ¿Cómo se alcanzó el acuerdo?
Recordemos que los primeros hospitales que se aprobaron o que sus compraventas se aprobaron fueron el de Fajardo y el de Humacao, y fueron unas transacciones que se dieron relativamente rápido. Ya para los hospitales de Bayamón y de Cagua, del cual hablaremos más tarde, hubo más objeciones en el proceso de quiebra por parte de los acreedores. En principio, respecto al hospital de Bayamón, uno de los acreedores que mayor cantidad de objeciones presentó fue la Torre de San Pablo, los titulares de la Torre IMA San Pablo. Ellos presentaron múltiples objeciones relacionadas a la deuda que tiene IMA con esa institución y también respecto a cuál iba a ser la amplitud de esa transacción. Es decir, tenían dudas sobre qué edificios o qué propiedades estaban incluidos en la compraventa. Y esto llevó a IMA San Pablo a tener que lograr unos acuerdos, a tener que hablar, a tener que clarificar cierta información. Y no fue hasta finales de la semana pasada que IMA presentó esa última clarificación ante el juez Enrique Lamut Inclán. Y ya durante la tarde de ayer, el juez procede con la aprobación de la compraventa una vez ya se despejó ese camino. En las diferentes vistas a las que pudimos ir a cubrir este caso de quiebra, el juez dijo que había que hablar, había que dialogar y reducir en la mayoría posible esas objeciones.
Entonces, de las unidades de IMA, ¿cuáles se han logrado vender y cuáles permanecen sin venderse?
Se ha vendido Bayamón, se ha vendido el hospital de Fajardo, se ha vendido el hospital de Humacao y también ayer el juez aprobó la venta de la joya de la corona de IMA, que es el hospital de Caguas. El hospital de Caguas va a pasar a manos de Metro Pavia Health System, es decir, la compañía dueña de los hospitales Pavia en Puerto Rico, por una cantidad de $21 millones. Esta cantidad no aparece reportada en los documentos del tribunal, pero fuentes del Nuevo Día desde octubre apuntaron a que ese sería el monto de la transacción. Y bueno, habrá que esperar ahora que ya se cierren formalmente ambas transacciones y que se den se acepten esos términos y condiciones de los acuerdos para que luego pues ya los hospitales sean transferidos a sus nuevos dueños. En el caso de Auxilio Mutuo, nosotros reportamos el martes que está solicitando una emisión de bonos de unos $35 millones para poder llevar a cabo la compra-venta y además colocar mucho dinero en los hospitales, porque estos hospitales tienen un problema de infraestructura muy puntual. Tienen unos retos que, de hecho, aparecieron en un informe que realizó la oficina del procurador del paciente y que sometió ante el Tribunal Federal de Quiebras. En ese informe se dice que los hospitales tanto de Caguas como de Bayamón incumplieron con algunos de los reglamentos sobre las disposiciones de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, por entre otras cosas, no tener la infraestructura al día, falta de medicamentos, baños sin funcionar, etcétera. Así que la inversión que van a tener que hacer estos nuevos dueños es importante, tal y como ya están haciendo en el hospital de Fajardo, donde los nuevos dueños cerraron el hospital para poder remodelarlo y luego abrirlo, según ellos dijeron, en el próximo diciembre.
José Orlando, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
Tras la declaración de una epidemia de influenza en Puerto Rico, el Departamento de Salud aún investiga 9 muertes que podrían estar asociadas al virus. De ser así, los decesos por influenza en esta temporada totalizarían más de 50. Marga Párez Arroyo le dio seguimiento a este asunto y ahora nos da la información. Marga, bienvenida.
Gracias, Valeria. Saludos y a todos los que nos escuchan.
A una semana de la declaración, ¿cómo luce el panorama en cuanto a los casos de influenza en Puerto Rico?
Pues bien, como mencionas, el jueves de la semana pasada, el Departamento de Salud, particularmente el secretario de Salud, Carlos Mellado, declaró finalmente la epidemia de influenza. Digo finalmente porque los casos han estado altos desde el comienzo de la temporada. La temporada de influenza corre de principios de julio a junio. La temporada anterior, 22-23, cerró terminó con los casos altos y comenzó la nueva temporada, 23-24, pues ya con alta transmisión. Así que Puerto Rico ha estado bajo brote generalizado a nivel isla, particularmente con los casos concentrándose mayormente en la población pediátrica en los últimos meses, y el jueves pasado, pues como mencionas, el doctor Carlos Mellado emitió la declaración de epidemia. Según el último informe, el de esta semana no ha salido, pero el informe de la semana pasada, que recoge datos del 29 de octubre hasta el 4 de noviembre, ya tenemos en esta temporada 29.947. Eso son es una cantidad considerable, considerando que la temporada anterior cerró con 31.710. También, como menciona, se han confirmado 42 fatalidades. Eso incluye 6 fatalidades que estaban bajo investigación y se confirmaron en esa semana, que cerró el 4 de noviembre, y hay otras 9 bajo investigación. De confirmarse esas 9, pues ya serían 51 fatalidades en lo que va de temporada. La mayoría de estas fatalidades, de hecho, justo la mitad, son en personas de 80 años o más, pero curiosamente la mayoría de los casos se concentran en la población de 0 a 19 años. O sea, estamos hablando como el patrón, ¿verdad?, que vemos, observamos en otras enfermedades similares como el COVID, donde vemos los contagios mayormente concentrándose en edades más jóvenes, pero realmente son los que se complican, requieren mayores hospitalizaciones y terminan muriendo, pues son los adultos mayores, ¿verdad?, por la vulnerabilidad que ellas representan, los que tienen ciertas condiciones de salud previa. Así que ese básicamente es el panorama, la transmisión sigue en alza.
¿Y cómo va la distribución de la vacuna de la influenza?
Pues desde que se declaró la epidemia de influenza el jueves pasado hasta ayer lunes, 24.474 personas se vacunaron. Ese número nos lo brindó la doctora Iris Cardona, ella es la principal oficial médico del Departamento de Salud, y ella lo catalogó, ¿verdad?, como algo positivo, considerando pues el llamado que hizo el Departamento de Salud en ese momento, recordando a las personas pues que la mejor herramienta de prevención pues es la vacuna contra la influenza, que es lo que recomienda también los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a partir de los 6 meses de edad. Desde que llegó la vacuna de esta temporada, esta es una vacuna que cambia anualmente y que se recomienda anualmente, la de esta temporada llegó en septiembre y hasta ayer a las 3 de la tarde se habían administrado 313.801 dosis de esta vacuna. En la temporada pasada se administraron 456.219. Cabe resaltar que la temporada pasada, pues volviendo, había también alta transmisión, aunque nunca se declaró brote ni epidemia. pero la gente, pues cuando hay alta transmisión, pues se les responde. En un año normal, donde no hay brote ni hay alta transmisión, pues generalmente las vacunas llegan a estar como en unas 200 y pico mil, a veces 300 mil. O sea que también la doctora Cardona pues lo catalogó como un ritmo bastante bueno, mejor que otros años, considerando pues, el llamado que hacen a la población a que se vacunen. La vacuna está disponible en farmacias. También ellos están haciendo unas clínicas de vacunación, digo, el Departamento de Salud, en ciertos lugares, centros comerciales, supermercados, etcétera. También hay un teléfono a llamar para las personas encamadas, que es el 787-522-3985, para que se coordinen esos casos. Así que hay unos esfuerzos, ¿verdad?, que está coordinando el Departamento de Salud. También están los proveedores privados, las clínicas de vacunación privadas, que autorizados a vacunar, que también están ofreciendo este producto.
Marga, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Tras años de especulación, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño confirmaron una alianza electoral de cara a las próximas elecciones. El periodista Benjamín Torres Gotay tuvo la oportunidad de conversar con los líderes de ambas colectividades, Juan Dalmau y Manuel Natal, y ahora nos cuenta lo que le adelantaron. Benjamín, saludos.
Saludos, Valeria. Encantado de estar en este espacio contigo.
Cuéntanos, ¿cómo funcionará este acuerdo entre Natal y Dalmau?
Bueno, Natal y Dalmau anunciaron los acuerdos a los que llegaron los partidos que ellos representan, Victoria Ciudadana y el PIB, para la llamada alianza. Lo que ellos acordaron es apoyarse mutuamente en las candidaturas a la gobernación, comisionado residente, 8 alcaldías, 7 de las cuales no están definidas todavía, y la totalidad de los distritos representativos, que son 40. Ellos van a dividirse 20 en 20 distritos. Habrá un candidato del PIB que será apoyado por Victoria Ciudadana, y en los otros 20 habrá un candidato de Victoria Ciudadana que será apoyado por el PIB. Ese es el mismo esquema que van a usar en las alcaldías. En 8 alcaldías, 4 del PIB, 4 con candidatos del PIB y 4 con candidatos de Victoria Ciudadana que serán apoyados por el otro partido. De esas 8 alcaldías, la única que ya se sabe cuál es la de San Juan, en que Manuel Natal aspirará, apoyado por el Partido Independentista Puertorriqueño.
Benjamín, sabemos que hay unas limitaciones a nivel legal de cómo se puede llevar a cabo esta alianza. ¿Cómo ambas colectividades van a llevar a cabo? ¿Cómo van a viabilizar estos acuerdos?
Bueno, ellos lo que acordaron hacer es que ellos van a presentar candidatos en todas las posiciones principales. Entiéndase, gobernación y comisionado residente y por lo menos la mitad de las alcaldías y por lo menos uno de acumulación en cada uno de los cuerpos legislativos. Ellos hacen esto porque la ley electoral dispone que un partido que no presente candidatos a Washington o a la gobernación no queda inscrito. Eso ellos entienden que pasaría después de las elecciones, pero para ellos no arriesgarse a que los descertifiquen antes de las elecciones y quedarse sin franquicia electoral en medio de la campaña, ellos van a presentar candidatos a esas dos posiciones. El PIB va a presentar un candidato a Washington, aunque se sabe que la colectividad va a apoyar al candidato de Victoria Ciudadana, que nosotros sabemos que va a ser Ana Irma Rivera Lacén. Victoria Ciudadana va a presentar un candidato a la gobernación, no se sabe todavía quién es, aunque ya acordaron que el partido va a apoyar la figura de Juan Dalmau para ese puesto. Esa es la manera en que ellos han instrumentalizado este acuerdo, porque, como bien sabes, la ley electoral prohíbe las candidaturas coaligadas. Ellos trataron de derrotar esa prohibición en los tribunales, no tuvieron éxito, y entonces lo están haciendo de esta manera, que es una forma de darle la vuelta a la ley para presentarse básicamente como un partido en conjunto en estas elecciones.
Benjamín, gracias por informarnos.
Por supuesto, siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.